Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Cursos ilegales para curar la homosexualidad por parte del obispado de Alcalá. El asunto lo ha destapado el diario.es y la consecuencia más inmediata es la apertura de una investigación de la Comunidad de Madrid sobre esas supuestas terapias curativas con recursos y personal de la diócesis que habla de manipulación. El vicepresidente regional, Pedro Royán, ha anunciado que habrá sanciones si se ha vulnerado la legalidad.
Lo que se hará es investigarlo, verificarlo y si se determina, no por parte de los políticos, sino por parte de los técnicos, de los instructores, que se ha cometido cualquier tipo de actividad que estuviese al margen de la ley, se aplicaría la ley.
El obispado que dirige Juan Antonio Reig Pla niega la mayor, habla de campaña de difamación y afirma que no renuncia a acoger y a acompañar a las personas que libremente lo solicitan. El paro bajó en España en casi 34.000 personas en marzo, es apenas un 1% y es el menor descenso en este mes desde 2014, cuando disminuyó en más de 16.000 personas, pero la Seguridad Social ha recuperado los 19 millones de afiliados y el Gobierno no pierde ocasión de celebrarlo. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo.
Tenemos que remover todos los obstáculos posibles para que en este país se cree empleo, se cree aún más empleo del que se está creando, empleo de más calidad, y que todas esas personas que quieren encontrar un empleo digno, los que están trabajando que sea digno, y los que lo quieren encontrar que lo encuentren y sea también un trabajo digno.
Martes 2 de abril, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Empieza la despedida de Ángel Garrido.
El todavía presidente ha salido tras el Consejo de Gobierno acompañado por Pedro Royán, que será el que tome el testigo en funciones. Garrido se ha despedido con pena y con el compromiso de defender los intereses de la Comunidad de Madrid en Europa.
El paro baja en Madrid.
El número de desempleados se redujo en marzo en 475 personas, lo que deja la cifra total de parados en la región en 353.737 personas. En cuanto al número de afiliados a la Seguridad Social en Madrid, aumento en 17.168 personas.
Empieza la campaña de la renta.
La agencia tributaria prevé devolver 10.468 millones de euros, un 4,5% más que el año pasado. 20 millones de españoles pueden presentarla desde hoy, con una novedad importante desde la aplicación del móvil.
Lavado de cara al Santiago Bernabéu.
Manuela Carmena y Florentino Pérez presentan a esta hora la transformación del estadio. El recinto crecerá en 12 metros de altura para que pueda construirse una cubierta retráctil a modo de cúpula. Las obras empezarán cuando acabe la temporada y estarán terminadas en 2022.
Y en deportes, nueva jornada de Liga, Laura Cabrera.
La jornada número 30 en Primera División, con tres partidos esta noche: a las 7:30 Atlético de Madrid-Girona, a las 8:30 Español-Getafe y a las 9 Villarreal-Barcelona. Juegan los dos primeros de la Liga, Barça y Atlético. El objetivo de los rojiblancos es mantener el pulso para llegar vivo al clásico del sábado en el Nou Camp y seguir teniendo opciones en la Liga. Simeone cuenta con las bajas de Diego Costa y de Lemar. Desde las 7 de la tarde, retransmisión de ambos partidos en el 106 de la FM de Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora normalidad y tranquilidad en la red principal y secundaria de la Comunidad de Madrid. No hay complicaciones tampoco en las entradas y salidas a la capital, aún así desde la Dirección General de Tráfico les pedimos precaución, que no bajen la guardia al volante.
¿Qué tal el tráfico también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Recordar que a esta hora será realizan trabajos que estrechan la calzada en el túnel de la Plaza de Castilla en sentido centro-ciudad, por lo tanto recomendamos circular con precaución. Y por otra parte, en el barrio de la Lipa también hay obras, en este caso de asfaltado, previas a asfaltado, que provocan estrechamientos en la calle Ricardo Ortiz, en la confluencia con la avenida del Marqués de Corbera.
que apuntamos también desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La línea 119 está modificando su recorrido en Fuente Todos debido a las obras. Recordamos a los usuarios que esta tarde hay fútbol en el Wanda Metropolitano y ponemos en marcha el servicio especial entre Canillejas y el estadio. Desde 2 horas antes y hasta 1 hora y media después tendrá una frecuencia aproximada de 5 minutos.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica en otra jornada con cielos todavía bastante cubiertos y así me temo que vamos a seguir durante unos días. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, y encima en unos días vamos a tener ambiente más frío. Parece que un retroceso al invierno porque incluso a lo mejor llega la nieve de nuevo a la Sierra Madrileña. Bueno, eso pasará de cara ya a las puertas del fin de semana. Se inestabiliza aún más la situación. Hoy seguimos con este ambiente parecido al de ayer, típicamente primaveral, con temperaturas suaves, incluso ganando algún grado. Vamos a llegar a máximas de hasta 18-19 en general, lo que decimos, unas temperaturas agradables. Y en el cielo ese ambiente gris por momentos, nubosidad más compacta, dejando algunas precipitaciones. Tenemos una línea de inestabilidad, pero son lluvias muy dispersas e intermitentes. Bueno, pues a lo largo de la tarde pueden alcanzar algunos puntos, remitirían al final de la jornada. Mañana nos espera una situación muy tranquila, simplemente con intervalos nubosos, pero lo dicho, esas temperaturas de hoy, a pesar de esta inestabilidad, mañana se van a tornar en un descenso más significativo, que sobre todo de cara al viernes sentiremos más embolsamiento de aire frío, que hará que caiga el termómetro hasta valores, podríamos hablar ya en las puertas del fin de semana, de máximas solo de 10-11 grados. Y lo que decimos, con una situación de inestabilidad que se perfila sobre todo de cara al fin de semana, precipitaciones que, como decía, en la sierra podrían volver a ser de nieve.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del 2020-11.
2:08, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Nacho Cerezo en el control de sonido.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes si estamos deseando, verdad, que lleguen las 12 de la noche?
Medianoche ya.
Paciencia. 2 hasta las 2 llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
2 crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, 2 hasta las 2.
2 hasta las 2. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas Sociales, ha abierto una investigación sobre las terapias para curar la homosexualidad organizadas por un centro vinculado al Obispado de Alcalá, según cuenta hoy el diario.es. La apertura del expediente se ha iniciado a raíz de la denuncia del diputado regional y miembro de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, y hay además otra denuncia de la Asociación Arcópoli. José Frutos.
La denuncia de Más Madrid argumenta que esos cursos para curar la homosexualidad suponen una grave vulneración de la ley de protección contra la LGTBI-fobia. La ha presentado el todavía diputado de Podemos, Eduardo Fernández Rubiño.
Nos parece una auténtica salvajada. Es una barbaridad que en dependencias del Obispado de Alcalá se estén llevando a cabo procesos para científicos a científicos de conversión de la sexualidad a través de terapias que, como digo, son totalmente ilegales y que pueden dejar serias secuelas.
La denuncia podría deparar, según nos dice también Rubiño, una sanción de hasta 45.000 euros y la imposibilidad de cualquier subvención pública durante 3 años. El Ejecutivo Autonómico ha abierto esta misma mañana una investigación, como anunciaba Pedro Orroyán, vicepresidente del Gobierno Autonómico.
Lo que se hará es investigarlo, verificarlo y si se determina, no por parte de los políticos, sino por parte de los técnicos, de los instructores, que se ha cometido cualquier tipo de actividad que estuviese al margen de la ley, se aplicaría la ley.
Rubiño pide que esa investigación llegue hasta las últimas consecuencias y no, según dice él, como otras veces. Otros grupos políticos también han opinado sobre estos cursos. Ignacio Aguado, Ciudadanos, Carla Antonelli, PSOE e Isabel Díaz Ayuso, PP.
No podemos seguir viviendo en el siglo pasado. Todos tenemos que evolucionar. También la Iglesia debería evolucionar. Por eso me parece que es un absoluto despropósito.
La Comunidad de Madrid va a actuar, pero va a actuar de verdad. Va a actuar de verdad, porque ahora he visto al viceconsejero hablando que mirarán a ver si infringen, no infringen. Infringir se está infringiendo.
Yo quiero ver, necesito ver si esa información es exactamente así, es verídico, es exactamente como apuntan, para intentar valorarlo de alguna manera. Pero vamos, evidentemente yo no lo comparto.
Por otra parte, Somos Alcalá ha anunciado que elevará el asunto a la Fiscalía.
El Obispado de Alcalá asegura que se trata de una difamación y que va a seguir acogiendo y acompañando a las personas que libremente lo soliciten a través del Centro de Orientación Regina Familia, vinculado a ellos, corresponsal Esther Bernabé.
Es una fake news, es decir, son informaciones falsas. Así se refieren a lo publicado. Aseguran que la noticia es un montaje teatral construido ad hoc en el que un joven pide ayuda y orientación y provoca una conversación manipulada referida a la ideología de género y su amparo legislativo. Un comunicado en el que recuerdan las palabras del Papa Francisco, donde explica que los pecados más grandes que tienen los medios de comunicación son la desinformación, la calumnia y la difamación, y hablan de distorsión consciente y planificada de los hechos. Recuerdan que esta semana está reunida la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española y este diario, dicen, busca hacer daño, provocar miedo y coartar la libertad de la Iglesia. Concluyen invitando a todos los católicos a orar por la libertad de la Iglesia en España.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Con pena y también con satisfacción se marcha Ángel Garrido de la presidencia de la Comunidad de Madrid, cuya salida efectiva no tendrá lugar hasta la próxima semana tras haber sido incluido como número 4 en la lista del PP al Parlamento Europeo. El todavía presidente madrileño ha salido en la rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno de los martes para remarcar que su marcha a Bruselas será un punto y seguido en su compromiso con Madrid, además de remarcar que todos sus compromisos están cumplidos. Begoña Alarcón, Puerta del Sol, buenas tardes.
Buenas tardes. Ángel Garrido agradece a los madrileños el apoyo recibido.
Por supuesto, a todos los madrileños, muchísimas gracias por esta colaboración.
Deja la Puerta del Sol con pena, pero satisfecho por el trabajo realizado y los compromisos cumplidos.
Lo hago con pena, por supuesto que sí, porque estar al frente de la comunidad es un motivo de especial orgullo, pero también lo hago con satisfacción, con la satisfacción y el convencimiento de que se ha hecho el trabajo.
Dice que cambia de escenario político, pero que Madrid estará por encima de todo. Su compromiso con los madrileños, asegura, es irrenunciable.
Madrid y los madrileños no se merecen menos. Yo les voy a tratar, les voy a tener siempre presentes en Bruselas si soy elegido eurodiputado, porque creo honestamente que lo merecen y merecen que yo les devuelva también el cariño que a mí me han dado y el apoyo.
A Ángel Garrido le apetece mucho el reto de Europa porque frente a los nacionalismos es importante, asegura, defender el valor de una Europa unida. Tomará el relevo al frente de la Comunidad de Madrid Pedro Royán como presidente en funciones, que no hará cambios en su gobierno.
Y yo entiendo como presidente en funciones funcionando, que es de la única manera que entiendo de servir a lo público, con humildad, con respeto y sobre todo con constancia y con mucho trabajo.
Ángel Garrido oficiará su dimisión probablemente la próxima semana, lo hará como es preceptivo con un escrito dirigido a la presidenta de la Asamblea de Madrid.
Antes de presidir el Consejo de Gobierno, el presidente Garrido ha sido entrevistado por Juan Pablo Colmenarejo. Admitía Garrido que no le hizo ninguna gracia al principio conocer que no iba a ser el candidato de su partido al gobierno regional, aunque es algo que asumió rápidamente y sin mayores problemas.
Soy un ser humano y por tanto el primer minuto que me dijeron pues no me hizo gracia, no me hubiera gustado ser el candidato, pero la realidad es que después yo creo que hay que afrontar la vida de otra manera, ¿no? Y lo cierto, y la prueba es que he sido incluido como número 4 en las listas europeas, es que yo creo que el presidente ha tenido pues conmigo de verdad un especial cariño y yo eso lo tengo que agradecer y bueno, las cosas son así, o sea, a veces se cierran unas puertas y se abren otras, ¿no?
En Buenos Días Madrid, Garrido también ha indicado que afronta con ilusión su candidatura al Parlamento Europeo y la nueva etapa en política que está a punto de comenzar.
Yo tengo, desde luego, una convicción europeísta absoluta y un compromiso con Europa. Creo que además el mundo va en esa dirección, va en el de la Unión y no el de la desunión, ¿no? Por lamentable que eso parezca y que además porque tengamos en España precisamente un grupo de personas que trabajan por la desunión de parte de nuestro país.
2:16. A finales de mayo van a comenzar las obras del nuevo Bernabéu. Vía libre, pues, para la reforma, una vez que el ayuntamiento ha despejado el camino para conceder la licencia urbanística para el estadio y también para su entorno. El presidente del club, Florentino Pérez, y la alcaldesa Manuela Carmena acaban de comparecer en el palco de honor para explicar los detalles de esta gran transformación del templo madridista que va a costar nada menos que 500 millones de euros. Mar García, Santiago Bernabéu, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, puesta de largo presentación oficial con muchos vídeos que nos dejan la historia del Real Madrid aquí en un estadio Santiago Bernabéu al que le esperan ahora por delante 4 años de obras, casi 500 millones de euros de inversión, que ganará 12 metros más de altura para este Bernabéu y que tendrá su cubierta esperada y retráctil. Ya están todas las licencias. La futura casa del Real Madrid empezará a ser una realidad a partir de mayo. Arrancan las obras del nuevo Bernabéu. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, además destaca la huella que van a dejar en una ciudad como Madrid.
En breve comenzarán las primeras actuaciones que servirán también para mejorar todo el entorno urbano, con una gran plaza en el Paseo de la Castellana de más de 20.000 metros cuadrados y otra de 5.500 metros cuadrados en la esquina de Padre Damián. Además, se convertirá en peatonal la calle Rafael Salgado y se mejorará todo el entorno en una actuación que se extenderá a lo largo de 66.000 metros cuadrados.
Cambio de un entorno para el que, dice Florentino Pérez, será el mejor estadio de fútbol del mundo, el gran estadio de la era digital. Aquí el Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid, mano a mano, han desvelado esos detalles de una remodelación muy esperada del Santiago Bernabéu y la alcaldesa nos ha querido olvidar de las facilidades que hay que dar también al resto de clubes de fútbol. Escuchamos a Manuela Carmena.
Me siento muy satisfecha de saber que nuestros tres grandes equipos, muy especialmente, naturalmente el Real Madrid, donde hoy estoy, en la sede donde estoy, pero también el Atleti y hasta el Rayo Vallecano, tienen que tener lo que necesiten de la ciudad de Madrid. Nosotros tenemos que darles los medios para que sigan sus propias líneas, sus propias estrategias.
Será un estadio vanguardista, tendrá un videomarcador de 360 grados y en esto han coincidido tanto Manuela Carmena como Florentino Pérez. Se ha conseguido salvar todo el escollo judicial de tribunales que tenía parado el plan.
Marzo cierra con una mínima caída del paro en la Comunidad de Madrid. Solo 475 personas han abandonado las listas del desempleo, una caída del 0,13% que contrasta con la caída cercana a esa bajada del 7% que acumula la Comunidad de Madrid en el último año. Pablo López.
Madrid finaliza marzo con 353.737 personas en las listas del desempleo, tras un mes en el que apenas ha habido variación en las estadísticas. De esa cifra, el 41% corresponde al paro masculino y el resto al femenino. Madrid cierra con 28.103 parados menores de 25 años. Pedro Royán, vicepresidente de la comunidad, destaca la cifra de parados con la que Madrid cierra la legislatura.
Que se ha recuperado la totalidad del empleo destruido por la crisis económica y hemos alcanzado 3.209.223 trabajadores, la cifra más alta registrada de toda la serie histórica.
Más críticos han mostrado los sindicatos al reclamar cambios en la política laboral. El secretario general de Comisiones Obreras en Madrid habla de explotación en la comunidad. Jaime Cedrún.
Si estamos creciendo en la producción de bienes y servicios y no está creciendo el empleo, eso significa que se está cargando a los trabajadores y trabajadoras actuales con mayor carga de trabajo, con peores condiciones y, por lo tanto, que está creciendo la explotación.
Anda, portavoz de la patronal CEIN, pide una rebaja de impuestos para las empresas tras constatar una vez más la ralentización en la creación de empleo.
Continuamos creando puestos de trabajo, pero con mucho menor impulso que el año anterior, porque la economía se ha ralentizado.
Destacar también que durante marzo se han firmado 217.700 contratos, de los que cerca de un 20%, más de 40.500, fueron indefinidos, un porcentaje muy superior al de la media nacional.
Segundo día de la huelga de limpieza en el Hospital Clínico de Madrid. Los trabajadores de esta contrata de la empresa Garbialdi denuncian que la plantilla se ha reducido en unas 80 personas por no cubrirse ni las jubilaciones ni tampoco las bajas por enfermedad, además de incumplimientos del convenio colectivo e impagos de pluses y complementos. La comunidad ha fijado unos servicios mínimos que van del 50 al 100%. Ángel García.
Sí, el comité de empresa considera abusivos estos servicios mínimos. Aseguran que con ellos hay incluso más personas trabajando en algunos servicios que en un día normal, y lejos de haber negociación o acercamiento en las posturas, los sindicatos acusan a la empresa concesionaria de presionar a los trabajadores, la mayoría mujeres. Ángela Toribio es delegada de UGT y presidenta del comité de empresa.
Hoy los están repartiendo, pero está habiendo problemas, puesto que están dando servicios mínimos en zonas de trabajo a los cuales no corresponden. Tuvieron detrás de todos los trabajadores que tenían servicios mínimos, con un seguimiento constante, y no amenazándoles, pero sí casi, hasta llegar al extremo de que hubo algunos trabajadores que cayeron un poco de ansiedad.
Según los sindicatos, hay unas 80 vacantes sin cubrir, mientras la empresa se limita a hacer contratos por días sueltos. En el hospital hoy ya se ven papeleras llenas sin recoger, suelos sucios y baños descuidados. La dirección del clínico insiste en que se van a velar porque se cumplan los estándares de higiene, y para garantizarlo, los servicios mínimos son del 100% en las áreas de críticos o alto riesgo y en la recogida de residuos, del 75% en las zonas de riesgo medio y del 50% en el resto del hospital.
Libertad con cargos para la mujer acusada de secuestrar a su hijo y ocultarlo durante más de 2 años en una finca de Cuenca, incumpliendo una sentencia de un juzgado de Valdemoro que otorgaba la custodia al padre. El menor, según la policía, vivía en unas condiciones más que lamentables, Elia Fernández.
Sin contacto con el exterior, sin escolarizar y sin ir al médico desde hace tiempo, oculto en una vivienda rodeada de vallas para impedir la visión desde el exterior. La policía dio con el niño tras vigilar durante varias semanas a la pareja actual de la madre, con la que tenía una hija en común.
Hacía compras él solo y volvía otra vez al recinto. Daba una serie de batidas de vigilancia por las inmediaciones de la finca para comprobar que no era vigilado, y a continuación lo que hacía era sacar a los niños para que tomaran un poquito el aire de fuera de la vivienda.
El padre ha estado 2 años sin ver a su hijo. Su exmujer le denunció por abusos sexuales, pero se archivó por falta de pruebas. Ella perdió la custodia por obstaculizar la relación del niño con su progenitor y se marchó a Granada sin avisar. Ahora el pequeño se recupera poco a poco, según ha contado su padre a Telemadrid.
No hemos hablado mucho. Yo le he brindado y le he dejado la puerta abierta para que él pueda contarme cuando él se sienta preparado y él quiera. No me han comentado que estaban encerrados todo el día y que salían unos poquitos minutos en el ocaso para respirar.
La detenida presidía una asociación en defensa de los menores víctimas de maltrato. Compareció en la Asamblea de Madrid y también en el Congreso de los Diputados, invitada por Podemos, para hablar sobre los casos que trataba en su organización.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Isabel Serra, en Telemadrid, la candidata de Podemos a la presidencia regional, anunció durante su entrevista de anoche algunas de sus propuestas, como la quita de la deuda regional que está estudiando su grupo o la eliminación de los conciertos con los colegios que segreguen por sexo, además de penalizar también a los pisos vacíos propiedad de los fondos buitre. José Frutos.
Sí, así es. Podemos, en caso de gobernar la Comunidad de Madrid, analizará la deuda pública y estudiará dejar de pagar la parte contraída con intereses no legítimos, lo indicaba Isabel Serra.
por qué debemos tanto y a quién se lo debemos, y si ha beneficiado a los madrileños esa deuda o si ha sido para beneficiar al poder financiero, valoraremos la posibilidad de que haya una quita, pero insisto en que lo primero es que la ciudadanía conozca por qué hay esa deuda y a quién se la debemos.
Otra política a revisar es la educativa. La candidata de Podemos considera inadmisible que desde 2018 la educación concertada gane a la pública en aportaciones del presupuesto regional. Además, paralizará los conciertos con los colegios que segregan por sexos.
No puede ser que en la Comunidad de Madrid estemos pagando todos a nada menos que 18 colegios concertados que segregan por sexo. Nosotros vamos a hacer que esos conciertos se paralicen directamente.
Penalizará la posesión de pisos vacíos en manos de fondos buitre a fin de facilitar el acceso a la vivienda. Serra considera a las mujeres amenazadas por Vox y se muestra abierta a confluir con Madrid en Pie de Izquierda Unida y Anticapitalistas. Precisamente mañana está prevista una reunión entre ambas partes.
Todavía de la precampaña electoral, la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha visitado Entrevías para denunciar la situación que genera la ocupación de pisos en la capital. Allí ha anunciado que su formación va a presentar una ley para acelerar los desalojos. Con ella ha estado Eva Prat.
Denuncia Begoña Villacís que desde el año 2016 ha crecido un 235% la ocupación en la capital y lo achaca a la apatía y a la dejadez de las administraciones, que asegura ya ni en campaña visita las zonas más afectadas. Ella ha estado en Entrevías prometiendo una ley contra la ocupación, sobre todo la mafiosa.
Vamos a hacer que el procedimiento sea mucho más breve para que se pueda desalojar de una manera absolutamente expeditiva, para que se garantice la propiedad privada, para que se garantice la convivencia en los barrios, para que los ayuntamientos puedan asumir las iniciativas de las comunidades de propietarios, proteger a los vecinos de la ocupación y sobre todo devolver la dignidad a los barrios y a los vecinos que quieren convivir.
La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid dice que la ocupación hace que muchos vecinos de la capital estén viviendo una auténtica pesadilla.
El escritor Rafael Sánchez Cerlosio, fallecido este lunes en una clínica madrileña a los 91 años, ha sido homenajeado hoy por colegas, amigos y familiares en un acto en el cementerio de la Almudena. Allí han sido trasladados sus restos desde el tanatorio de la M30. Nos lo va a contar Paloma Nolasco.
La misa funeral por el ensayista y articulista se celebraba a mediodía en la Catedral de la Almudena. Allí, adiós de sus amigos y familiares. Momentos para recordar su vida y obra. Padre español, madre italiana, pasó su infancia y los años de la Guerra Civil Española en Roma, adscrito al realismo social de la posguerra, ambiente del que surgió la novela El Jarama, por la que obtuvo el premio Nadal en 1955. Doctor honoris causa por dos universidades, la Sapienza de Roma y por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus obras han sido traducidas, entre otras lenguas, al inglés, alemán, francés, italiano, ruso y chino. Y muchos premios. Premio Cervantes, Nacional de las Letras Españolas, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal, entre otros reconocimientos.
Y todavía una cosa más. Madrid se suma hoy a la celebración del Día Mundial del Autismo, iluminando de azul sus instituciones. En nuestra región, casi 1.500 personas sufren este trastorno que se manifiesta en los primeros 5 años de vida. La Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad incluye medidas específicas para estos pacientes, como la detección y el diagnóstico precoz. Las familias denuncian que las mayores dificultades vienen de la falta de conocimiento sobre el autismo y los prejuicios sociales que aún existen. Amparo Rey, presidenta de la Confederación de Autismo de España, también destaca otra realidad preocupante. Más de la mitad de alumnos con este trastorno sufre acoso escolar.
El autismo hace que la persona sea especialmente vulnerable a todo lo que tiene que ver con el abuso social, ¿no? Es susceptible de verse implicado en situaciones sociales que no comprende, que no puede identificar realmente qué es lo que está pasando y puede ser víctima de esos comportamientos, quizás sin darse cuenta, ¿no? De cualquier tipo, además, de acoso escolar, de burlas, de insultos, de agresiones físicas, de aislamiento.
Coproductor de una canción ganadora de un Oscar, Leo Sidran es también músico, compositor e intérprete, a quien podemos ver y escuchar esta noche en el Café Berlín.
take a look at you. You just might wait.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento a la sintonía de Onda Madrid. El paro bajó en España en casi 34.000 personas en marzo. Es apenas un 1% y es el menor descenso en este mes desde 2014, cuando disminuyó en más de 16.000 personas, pero la Seguridad Social ha recuperado los 19 millones de afiliados y el gobierno de Sánchez no pierde ocasión de celebrarlo. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo.
Tenemos que remover todos los obstáculos posibles para que en este país se cree empleo, se cree aún más empleo del que se está creando, empleo de más calidad, y que todas esas personas que quieren encontrar un empleo digno, los que están trabajando que sea digno, y los que lo quieren encontrar que lo encuentren y sea también un trabajo digno.
Cursos ilegales para curar la homosexualidad por parte del Obispado de Alcalá. El asunto lo ha destapado el diario.es y la consecuencia más inmediata es la apertura de una investigación de la Comunidad de Madrid sobre esas supuestas terapias curativas con recursos y personal de la diócesis, que habla de manipulación. El vicepresidente regional Pedro Royán ha anunciado que habrá sanciones si se ha vulnerado la legalidad.
Lo que se hará es investigarlo, verificarlo, y si se determina, no por parte de los políticos, sino por parte de los técnicos, de los instructores, que se ha cometido cualquier tipo de actividad que estuviese al margen de la ley, se aplicaría la ley.
El obispado que dirige Juan Antonio Reis Pla niega la mayor, habla de campaña de difamación y afirma que no renuncia a acoger y acompañar a las personas que libremente lo soliciten. Martes 2 de abril hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Empieza la despedida de Ángel Garrido.
El todavía presidente autonómico se despide con pena y con el compromiso de defender los intereses de la Comunidad de Madrid en Europa.
El PSOE presenta su campaña para las generales.
Haz que pase es el lema elegido por Pedro Sánchez, que reclama un esfuerzo extraordinario de movilización el 28 de abril. El PP en Twitter ha replicado al PSOE añadiendo: haz que pase y no vuelva.
Empieza la campaña de la renta.
La agencia tributaria prevé devolver 10.468 millones de euros, un 4,5% más que el año pasado. 20 millones de españoles pueden presentarla desde hoy, con una novedad importante desde la aplicación del móvil.
Nueva sesión del juicio del procés.
El responsable de la Brigada de Información de Barcelona relata los obstáculos de los Mossos de Escuadra a la orden de impedir el referéndum del 1 de octubre. Acusa a la policía autónoma de frenarles al grito de dejadles votar.
Onda Madrid, área de servicio público.
Teníamos tranquilidad hace media hora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal seguimos? Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora ya comienza a haber tráfico en aumento de entrada a la capital por la 5 a la altura de Campamento y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades además de salida en la 2 en Alcalá de Henares y retenciones en la M40 en la zona de Coslada en dirección a la A3 y también en Villaverde, en este caso en sentido A4. Precaución también en la M503 a la altura de Pozuelo de Alarcón en dirección a la M40. En el resto de carreteras madrileñas a esta hora se circula con normalidad.
¿Y qué tal seguimos en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin cambios importantes, si acaso destacar una mayor presencia de vehículos en la zona de la calle Prolongación de Donel, conductor izquierdo, y un tráfico más intenso en las salidas a la Avenida de América, sobre todo desde la zona de la Plaza de la República Argentina, Joaquín Costa, Francisco Silvela. Por la M30 de momento se circula con fluidez y recordamos que se mantiene cortado un carril en el túnel de la Plaza de Castilla en sentido centro-ciudad.
Thank you.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Revisión meteorológica, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hoy con el paraguas cerca porque se siguen produciendo esos chubascos, igual que la situación de ayer, ambiente muy variable, es muy típico de esta estación, la situación que tenemos porque las temperaturas son suaves, estamos alcanzando ya registros de 17, 18 grados en muchos puntos de la comunidad, pero en el cielo esa nubosidad por momentos se vuelve más compacta y nos deja esos chubascos. En general van a ser chubascos dispersos a lo largo de la tarde, intermitentes, van a ser más probables en toda la cara occidental, especialmente pues hacia la sierra, el suroeste de la comunidad, pero ya decimos que en cualquier punto de la comunidad pueden llegar esas precipitaciones, así que hoy el paraguas cerca. Y las temperaturas agradables de hoy, bueno, a partir de mañana empieza ya a descender el termómetro y de cara al viernes, es decir, en tres días vamos a estar con ambiente que parecería que hubiéramos retrocedido al invierno, porque las temperaturas van a descender significativamente, incluso además las precipitaciones que esperamos otra vez se empiecen a producir el viernes, porque mañana tenemos un receso. Podrían ser hasta de nieve en la sierra. Lo dicho, hoy paraguas, mañana y pasado, ambiente de tregua, aunque con descenso térmico y más viento, y a partir del viernes otra vez, frío y precipitaciones.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
2:36, ahora seguimos.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, está ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
El PSOE llama a un esfuerzo extraordinario de movilización para las elecciones del 28 de abril. No quieren que nadie se confíe por los datos de las encuestas y alertan de que cruzarse de brazos puede llevar a un panorama político como el de Andalucía. Hoy Pedro Sánchez ha presentado la campaña bajo el lema «Haz que pase», un lema para pasar a la acción, para implicarse en el momento político que vive España, pero también con un punto de romanticismo. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el romanticismo que le ha querido imprimir la ministra portavoz Isabel Celá, que identificaba la frase con la que Rose le dice a Jack en un momento de la película Titanic. Celá asegura que no estaba pensando en el hundimiento del buque.
No estamos mirando los finales, estamos mirando la historia de amor que hay en la película, cuando él le dice a ella, haz que pase, haz que cuente.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, le ha querido dar un significado más dinámico, el de pasar a la acción para que ningún voto socialista se quede en casa el 28 de abril.
Es el tiempo de pasar a la acción, es el tiempo de actuar, es el tiempo de hacer que ocurra. Los españoles elegimos y cada uno de nuestros votos cuenta, decide.
Andalucía nos marca el ejemplo de que no hay que confiarse y de lo que ocurre cuando la gente no se moviliza. Son palabras de María Jesús Montero.
Lo fundamental es que se provoque esa conciencia social que permita saber que estamos ante un momento importante para España, un momento donde se discute ese avance o en contra un retroceso.
La sede de Ferraz ha aparecido con un cartel gigante con el lema «Haz que pase» sobre una foto de Pedro Sánchez.
Bueno, el resto de partidos sigue también con su precampaña. El PP ha caricaturizado el lema de esa campaña del PSOE, mientras Ciudadanos y Vox se han enfrentado por unas declaraciones de Albert Rivera, y Podemos pone condiciones para apoyar a un hipotético gobierno de Sánchez Flor Carazo.
Los populares han replicado el lema de la campaña del PSOE con un vídeo en el que la cara de Sánchez se transforma sucesivamente en los rostros de Gabriel Rufián, Quim Torra, Arnaldo Tegui, Carles Puigdemont y Pablo Iglesias. La imagen final con la fotografía del presidente del gobierno va acompañada de la frase «Haz que pase y no vuelva». Y sobre el lema de los socialistas ha ironizado el líder del PP, Pablo Casado.
«Haz que pase». Pues eso, haz que pase esta pesadilla de 9 meses del peor presidente de la historia de España, el más radical y el más entregado a los independentistas, a los batasunos y a los comunistas.
Ciudadanos y Vox se han enzarzado en las últimas horas después de que Albert Rivera dijera que no hay que dar más protagonismo al partido de Santiago Abascal. Este en redes sociales ha llamado enfermo y caricato al presidente de la formación naranja. El número 4 de Ciudadanos por Madrid, Edmundo Val, le ha respondido.
Tratar de llamar la atención en base a ese principio básico suyo de actuación, que es el populismo más radical, ¿no? Que es llamar la atención a cualquier costa, ¿no? Que se fijen en mí. Si tengo que insultar para eso, pues insulto para eso. Hombre, que hagan propuestas.
Y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido en Televisión Española que su formación apostará por un gobierno de coalición con el PSOE.
Yo sé que muchos van a decir, por Dios, que no entren los de Unidos Podemos al gobierno, porque eso implicaría cambios necesarios en este país que a nosotros nos van a afectar, directivos de grandes empresas. Nosotros vamos a apostar por una fórmula de coalición y, ojo, salimos a ganar. Y también una recomendación, que nadie se crea que es presidente antes de ser investido, que nadie se crea que va a ganar las elecciones antes que los ciudadanos voten.
Por cierto, que Podemos quiere que las casas de apuestas no abran antes de las 10 de la noche y que no puedan publicitarse.
La octava semana del juicio del procés ha comenzado con la declaración del comisario responsable de la Brigada de Información de Cataluña. Su testimonio ha sido especialmente duro con los Mossos de Escuadra. No solo no colaboraron, sino que obstaculizaron la labor de impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre. Ha dicho también que se dedicaban a espiar a policías y a guardias civiles. Un día más se ha escuchado en la sala que hubo momentos de tensión y de violencia en los colegios. Estamos ya en el Supremo, Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Inactivos e ineficaces los Mossos de Escuadra, según el comisario José Manuel Quintela, ni hacían ni dejaban hacer.
Y es que además recibían instrucciones mediante sus equipos de comunicaciones de que se apartaran cuando nosotros llegábamos a no de colaborar. Y la verdad es que siento mucho tener que hacer estas declaraciones, pero estoy aquí declarando, tengo que decir verdad y he jurado decir verdad.
Y había espionaje, casi 300 comunicaciones de Mossos situando a policías y guardias civiles, seguimientos e identificaciones como esta.
Después de circular durante 5 o 10 minutos detrás del vehículo, cuando finalmente le atraviesan, le ponen los lanzadestellos, se bajan los dos miembros de la patrulla, echan la mano al arma que llevaban enfundada y con la mano enfundada le piden la documentación.
El uso de la violencia policial fue proporcionado y cuando no había opción, como en el colegio Ramón Llull, con una resistencia muy activa, los agentes dispararon pelotas de goma.
Y una de ellas, como digo, lamentablemente, pues le causó lesiones a uno de los manifestantes hostiles, que por cierto, yo, la verdad es que lamento que nadie salga lesionado, pero estuvo en primera fila. Tenemos recogido también en un informe que se ha remitido al juzgado de instrucción 5 agresiones directas por parte de esta persona hacia funcionarios policiales.
Las defensas han incidido en las cargas policiales. El testigo recuerda que la policía española es de las más admirada y sometida a estrictos controles disciplinarios. Si hubo excesos, esos controles, ha dicho, habrán funcionado.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
43 minutos y serán las 3 de la tarde. El gobierno saca pecho de los datos de paro conocidos a primera hora de la mañana tras constatar una caída de prácticamente 34.000 parados en el mes de marzo y recuperar los 19 millones de cotizantes en la Seguridad Social, Pablo López.
Los datos de marzo dejan la cifra de desempleados en 3.255.084 parados, cifras positivas para la ministra de Trabajo, que reitera, no obstante, su compromiso para crear empleo de más calidad. Magdalena Valerio.
Todavía tenemos que apostar por más empleo, porque tenemos todavía más de 3.200.000 personas desempleadas y tenemos que apostar por empleo de más calidad.
Los responsables del Ministerio defienden que los datos se han conseguido sin el efecto de la Semana Santa, festividad que supone un incremento de la contratación y que en los últimos años ha tenido lugar en marzo. Ese hecho, junto a la llegada del periodo más favorable para el paro en España, el verano, les hace ser optimistas de los próximos meses. Además, recuperar los 19 millones de cotizantes supone alcanzar cifras no vistas desde agosto de 2008 y estar cerca de recuperar los 3 millones de empleos destruidos por la crisis económica. Pablo Casado, sin embargo, acusa al gobierno de manipular las cifras del desempleo.
Y encima han estado manipulando las cifras porque han excluido de la ratio hoy publicada los empleos indefinidos. O sea, sinceramente es una auténtica aberración.
Los sindicatos, por su parte, vuelven a reclamar la derogación de la reforma laboral por motivos como que solamente un 10% del 1.700.000 contratos firmados en marzo son indefinidos. Critican también la tasa de cobertura de los parados, a pesar de haber crecido un 7% en el último año y cubrir actualmente al 61% de las personas sin trabajo.
Ya está en marcha la campaña de la renta, que viene con importantes novedades este año. Más contribuyentes tendrán derecho a devolución y Hacienda ofrece más facilidades para presentar la declaración por internet, por teléfono o a través de una aplicación móvil de la agencia tributaria. Más de 20 millones de contribuyentes deben hacer la declaración de la renta. Julio César Cobos.
Sí, en esta ocasión más de 14 millones de españoles les saldrá devolver la declaración de la renta por un importe de 10.468 millones de euros. Eso supone un 4,5% más. Se devuelve más dinero por las deducciones familiares y por la exención del IRPF en las prestaciones por paternidad y maternidad dictada por el Supremo. El ritmo esta mañana era frenético. 250.000 contribuyentes ya habían hecho la declaración a las 10 de la mañana y por la nueva APP se hacían 800 declaraciones por minutos. Escuchamos a Gonzalo García, director de Gestión Tributaria.
El dato que yo creo que relevantes que son 800 declaraciones por minuto. Yo creo que en esto hay que felicitar al Departamento de Informática porque es un reto importante recibir 800 declaraciones por minuto y procesarlas con el nivel de calidad y de robustez que lo están haciendo.
Más novedades, se puede hacer la declaración con una cita previa a través del servicio Le Llamamos y este año Hacienda envía avisos a personas con cuentas en otros países y aparecen más de 14.000 avisos a gente que ha realizado operaciones con criptomonedas.
Le recordamos que efectivamente las operaciones con criptomonedas son generadoras de un tipo de renta sujeta al impuesto, en concreto de ganancias o pérdidas patrimoniales que deben incluirse en una casilla muy concreta que es la 389.
Están exentos de hacer la declaración los que hayan ingresado rentas inferiores a los 22.000 euros anuales de un solo pagador o no superen los 12.000 euros de varios pagadores, los que perciban pensión de jubilación y planes de pensiones. Las declaraciones a devolver finalizan el 1 de julio, a ingresar concluyen el 26 de junio.
Los sindicatos han presentado hoy un decálogo con 10 propuestas con el objetivo de impulsar el voto de los trabajadores ante las elecciones generales. UGT y Comisiones, en lo alto de una tribuna que han montado en la Plaza de Ópera de Madrid, han pedido a los partidos políticos que en el debate electoral se incorpore también la agenda social. Neus Cerdá.
Sí, 10 propuestas que van a enviar a todos los partidos políticos que se presenten a los comicios del día 28. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Los 10 puntos están en torno a cuestiones de carácter social, desde el desempleo, pasando por la derogación de la reforma de las pensiones del 2013, las reformas laborales del 2013 y del 2011, o por la exigencia de acabar con las cloacas del Estado, que todos sabíamos que existían y que han demostrado en los últimos años que nuestro país es un país que desde el punto de vista democrático deja mucho que desear.
Un decálogo apuntaba también Unai Sordo de Comisiones Obreras para recuperar derechos y libertades.
Por tanto, recuperación de un contrato social, abordar los nuevos retos de la nueva economía y los nuevos retos de la sociedad desde una perspectiva progresista y un avance en libertades, en garantías democráticas, creemos que son los tres bloques de necesidad que tiene España y que vamos a transmitir al conjunto de partidos políticos.
Prioridades sindicales que tienen que ver con dos cuestiones: promover la participación del voto de los trabajadores y que los políticos sitúen en el centro de sus debates electorales los problemas reales de los ciudadanos.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
120 niños y 5 profesores del Centro Everest Monteclaro de Pozuelo sufrieron una intoxicación la semana pasada y la Consejería de Sanidad está analizando muestras de la comida que se sirvió en el colegio ese día. Se conoce ya la causa que pudo provocar esa intoxicación. María Martínez de Mora.
No, por el momento se desconoce cuál pudo ser la causa que provocó la intoxicación. Habrá que esperar a finales de esta semana, que será cuando la Consejería de Sanidad envíe los resultados de las muestras recogidas el pasado jueves, día en el que surgieron los primeros casos. Carla de Guzmán es la directora de comunicación del Colegio Eberes Monteclaro.
Cuando sobre las 4 de la tarde unos alumnos fueron a la enfermería con síntomas de vómitos. En ese momento la enfermera dio parte a la dirección del colegio y nosotros avisamos al servicio de catering para que empezara todo el protocolo de seguridad.
Los casos aumentaron esa misma noche. Los alumnos y los familiares lo comunicaron a través del chat del colegio, hasta alcanzar la cifra de 20 escolares afectados y 5 profesores. El colegio activó el protocolo y avisó a Sanidad.
Entonces vinieron al colegio, estuvieron en las cocinas cogiendo muestras de toda la comida que se había servido. También desde un primer momento descartaron el tema del agua y también cogieron muestras del ambiente.
A la espera de los resultados, el colegio ha recuperado la normalidad. Los niños y los profesores afectados ya se han reincorporado a las clases.
Y en Leganés, el ayuntamiento ha anunciado que va a ceder una parcela de más de 130.000 metros cuadrados a la Universidad Carlos III para que ponga en marcha un segundo campus en la ciudad dedicado a la ciencia y a la tecnología. Cristina Espina.
Concretamente, se instalará el mayor campus científico universitario de España, según ha recalcado el alcalde de la ciudad, Santiago Llorente, que ha explicado que los trámites municipales ya han acabado y que, por tanto, las obras podrían comenzar en 2 años, una vez que la Comunidad de Madrid resuelva el expediente para la que dice será una de las universidades más completas.
Y que va a ser uno de los más innovadores de Europa, que va a contar con talleres, con naves para prácticas, con espacios para desarrollar, bueno, pues todo lo que es la docencia en áreas tan innovadoras como las que se desarrollan en el actual campus de Leganés, que es el campus tecnológico de la universidad.
El primer edil, que en julio del pasado año formalizó el acuerdo de colaboración con el rector de la universidad con el objetivo de poner en marcha este proyecto, se muestra ahora satisfecho con los progresos.
Por tanto, una magnífica noticia para nuestra ciudad, que tiene como objetivo crear empleo, y para crear empleo hace falta que podamos ofrecer a nuestros alumnos la mejor formación posible.
El centro se ubicará en Legatec, uno de los principales enclaves empresariales de la ciudad, lo que esperan que también facilite la interacción entre las empresas y la universidad.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arranca la jornada número 30 de Liga en Primera División. Lo hace con 3 partidos esta noche. A las 7:30 Atlético de Madrid-Girona, a las 8:30 Español-Getafe y a las 9 Villarreal-Barcelona. Desde las 7 lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid. Enseguida entraremos en detalle, pero vamos con lo último, que en la crónica deportiva ha sido la comparecencia hoy del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, en la previa de su partido mañana en Mestalla ante el Valencia. Una rueda de prensa en la que poco se ha hablado del rival y de la Liga y mucho del futuro y la profunda transformación que el equipo blanco va a realizar este verano. Zidane dice que no es momento de dar nombres porque es una falta de respeto, pero ha confirmado que va a haber cambios.
Además, hay que respetar a toda la gente, a todos los jugadores que están aquí, a toda la gente que ha hecho muchas cosas aquí. Entonces, hablar de limpieza es, bueno, parece una falta de respeto. Entonces, te voy a confirmar y te voy a decir lo mismo. Yo creo que cambio vamos a tener que hacer, pero no es el momento de hablar de eso.
El entrenador francés ha manifestado su deseo de que Varane siga en el Real Madrid y ha defendido su decisión de apostar por su hijo, Lucas Zidane, en la portería en el último partido de Liga. Entiende que es uno más y que ha hecho méritos para poder conseguir ese objetivo. Sobre el debate en la portería, Zidane zanja el asunto. El año que viene no habrá ese debate.
No vamos a tener el tema de el próximo año de los porteros. Va a ser bien claro, te lo digo yo. Eso está... No vamos a un día hablar de esto y la semana, vamos, otro episodio de los porteros, no. Esto va a ser bien claro para el próximo año.
En lo deportivo, 5 son las bajas para mañana. Los lesionados Courtois, Carvajal y Vinicius, Nacho por sanción y Llorente por descanso. Vamos también con lo de hoy porque juegan los 2 primeros de la Liga, Barcelona y Atlético de Madrid. El objetivo de los rojiblancos es mantener el pulso para llegar vivo al clásico del sábado en el Nou Camp y seguir teniendo opciones en la Liga. Atlético y Barcelona, que además de esta pugna en la competición, siguen unidos por los rumores sobre el futuro de Griezmann. En las últimas horas han sido varios los protagonistas en referirse al futuro del jugador francés. El primero fue el presidente Enrique Cerezo.
Griezmann tiene un contrato que se renovó
renovó el año pasado, y yo no creo, ni creo que nadie piense, de que Griezmann en estos momentos está en una situación de pensar que se quiere marchar. Entonces lo que voy a repetir es lo mismo: Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid, ya lo dije hace un año durante muchísimo tiempo y lo sigo diciendo ahora también, y espero no decirlo durante mucho más tiempo.
Aunque la decisión final, como el año pasado, será del jugador, Simeone, más realista, muestra su deseo.
Si tendrá que informar algo, lo informará él, pero nosotros lo vemos muy metido en el equipo, lo vemos muy enganchado con el grupo y esperando que mañana pueda volver al gol, que obviamente lo necesita él y el equipo.
También le preguntaron al entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, por a quién desestabiliza más todo este asunto, ¿al Atlético o al Barça?
A ninguno de los dos. También se habló el año pasado y todos estábamos igual. Y se hablará de otros jugadores y de otros, porque es lo habitual. No, estamos acostumbrados, nosotros y ellos.
El Atlético ante el Girona, una de sus bestias negras, al que nunca ha ganado y además lo eliminó en la Copa del Rey. Simeone cuenta con las bajas de Diego Costa y Lemar. El Getafe juega a las 8:30 en Cornellà ante el Español. Ambos vienen de caer en sus respectivos derbis por idéntico resultado 2-0. Una derrota que dolió a los azulones y que hizo mandar este mensaje a su entrenador José Bordalás.
Nosotros no podemos creernos lo que en realidad no somos. Yo siempre lo he dicho, debemos ir paso a paso. Estamos en una situación que lo hubiésemos firmado antes del campeonato. Por lo tanto, debemos disfrutar de ella, pero siendo conscientes de que somos un equipo que le podemos ganar a cualquiera, pero que también rivales están jugando mucho y los rivales te pueden ganar.
Mañana, además del Valencia-Real Madrid, también juega el Rayo Vallecano, lo hace en Ipurú ante el Eibar, con novedades en la convocatoria franjirroja. Gémez ha dejado fuera a Santi Comesaña y regresan a la lista Javi, Guerra y Uche. A 5 puntos de la salvación, hoy le ha preguntado nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, al técnico franjirrojo.
Si te llama un aficionado del Rayo por teléfono ahora y te dice: Paco, convénceme en 30 segundos de que este equipo se puede salvar, ¿qué le dirías?
Que viera el partido del Betis. Me han sobrado 27, 28. Que viera el partido del Betis. Si ve el partido del Betis, cualquiera puede pensar que nos podemos salvar. Ahora, que no va a ser fácil, joder, está jodido, como dice mi pueblo, jodido de cojones.
Jueves va a completar la jornada para los nuestros el Leganés, que recibe al Valladolid en Butarque. Y también recordamos hoy cita con el fútbol sala a las 9:00 PM, partidazo de liga entre el Inter Movistar y el Barcelona en el Jorge Garbajosa de Torrejón. Partido adelantado debido a la Final Four de la UEFA que disputan ambos equipos. El equipo madrileño busca recortar distancias con el Barça, actual líder, ahora mismo a 7 puntos.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. ArteCen Digital en la exposición Team Lab.
Un laberinto de proyectores y espejos para interactuar con la naturaleza, detenernos entre olas gigantes, tocar una pared y que de nuestras manos salgan mariposas que pueden cobrar vida, aletear y volar con toda su belleza. Y todo sin saber si andamos entre espejos o en el mundo real. María Brancos, responsable de exposiciones de la Fundación Telefónica.
Lo que es impresionante es todo el trabajo previo de programación. En la pieza de Black Wave, por ejemplo, lo que ha hecho Team Lab es estudiar el movimiento de las partículas de una ola de agua y simular el movimiento que tendrían, de tal forma que el movimiento que estamos viendo en la pieza es una recreación súper fidedigna de cómo se comportaría una ola y a la vez una metáfora sobre esa partícula que podríamos ser nosotros mismos, que forman parte de un todo.
Muestra y conferencia bailada.
La última fantasía coreográfica de Daniel Doña es Retrospectiva 2.0, que se estrena esta tarde en la Sala Berlanga. Un espectáculo pedagógico donde el bailarín, referente de la escena nacional e internacional, hace un recorrido por el repertorio de su compañía y lo hace junto al coreógrafo Cristian Martín, en la pretensión de visibilizar su lado más curioso y ecléctico entre la tradición y la modernidad. Daniel Doña.
Y bueno, pues descubro cómo he ido construyendo mi lenguaje coreográfico a través de la danza española y su hibridación con expresiones más contemporáneas del movimiento.
Y tenemos también magia y tolerancia en un libro, en el libro Wo Magis.
Reúne en cada página un total de 18 lenguas: catalán, gallego, euskera, asturiano o romaní, también en tamazight, la lengua que se habla en Melilla, y de las poblaciones migrantes con las que convivimos. Un libro único y universal y con coloridas ilustraciones de Mónica Carretero y los textos de Marta Villegas, su autora.
En cualquiera de las comunidades van a poder leer el mismo libro y lo podrían leer todos al mismo tiempo. Van a estar todos los niños integrados, que es muy importante. Al terminar el libro hay actividades e invitamos a que los niños construyan una pluma mágica y no solo vean que hay 18 idiomas, sino que se inventen uno nuevo entre todos y un idioma de amistad.
cerrando con una nueva vida para los clásicos de Deep Purple.
Reinterpretados por uno de sus miembros, Glenn Hughes, que dentro de su gira recala hoy en Madrid, en el Teatro Nuevo Apolo.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información resumen con la ayuda de Patricia Fernández. La comunidad investigará los cursos para curar la homosexualidad impartidos supuestamente por el Obispado de Alcalá.
Hay dos denuncias, una de Podemos y otra de la Asociación Arcópoli, después de la publicación del diario.es por incumplir la ley LGTBI. Pedro Royán.
Lógicamente lo que se hará es efectuar una investigación. Y si como resultado se determina que se ha incurrido en algún tipo de incumplimiento en base a la aplicación LGTBI, pues se aplicará la sanción.
El Obispado de Alcalá de Henares niega la información.
Publicada en el BOCAN, la convocatoria de elecciones para el 26 de mayo.
Más de 5 millones de personas podrán votar en la Comunidad de Madrid y en las autonómicas, municipales y europeas el próximo 26 de mayo, según el censo electoral, dado a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadística.
Cuenta atrás para la despedida de Ángel Garrido.
El todavía presidente autonómico se despide con pena y con el compromiso de defender los intereses de la Comunidad de Madrid en Europa.
De mi designación como candidato a las elecciones europeas es solo un punto y seguido en mi compromiso con Madrid y con los madrileños. Solo es un punto seguido, nunca es un punto final.
El PSOE presenta su campaña para las generales.
Haz que pases el lema elegido por Pedro Sánchez, que reclama un esfuerzo extraordinario de movilización el 28 de abril.
Es el tiempo de pasar a la acción, es el tiempo de actuar, es el tiempo de hacer que ocurra. Los españoles elegimos y cada uno de nuestros votos cuenta, decide.
El Partido Popular en Twitter ha replicado al PSOE añadiendo: haz que pase y no vuelva.
Datos del paro sigue bajando, pero más despacio.
El empleo marca en marzo máximo en 11 años, pero se modera la caída. En Madrid se redujo en 475 personas. El gobierno, lo asegura la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, sigue trabajando para mejorar la calidad del empleo.
Tenemos que remover todos los obstáculos posibles para que en este país se cree empleo, se cree aún más empleo del que se está creando, empleo de más calidad, y que todas esas personas que quieren encontrar un empleo digno, los que están trabajando que sea digno, y los que lo quieren encontrar que lo encuentren y sea también un trabajo digno.
Arranca la campaña de la renta. A las 10 de la mañana ya se habían presentado 250.000.
La agencia tributaria prevé devolver 10.468 millones de euros, al 4,5% más que el año pasado. 20 millones de españoles pueden presentarla desde hoy, con una novedad importante desde la aplicación del móvil, que permite 800 declaraciones por minuto. Gonzalo García, director de gestión tributaria.
El dato que yo creo que es más relevantes, que son 800 declaraciones por minuto. Yo creo que en esto hay que felicitar al Departamento de Informática, porque es un reto importante recibir 800 declaraciones por minuto y procesarlas con el nivel de calidad y de robustez que lo están haciendo.
Hacienda también envía avisos a personas con cuentas en otros países y aparecen más de 14.000 avisos a gente que ha realizado operaciones con criptomonedas.
Presentado el nuevo Santiago Bernabéu.
Manuela Carmen y Florentino Pérez presentan la transformación del estadio. El recinto crecerá en 12 metros de altura para que pueda construirse una cubierta retráctil a modo de cúpula. Las obras empezarán en cuanto acabe la temporada y estarán terminadas en 2022.
Este gran proyecto se convertirá en una pieza clave para el Real Madrid del futuro, pero también lo será para la ciudad de Madrid. Y lo será porque el nuevo estadio Bernabéu, situado en el corazón de Madrid, será el mejor estadio del mundo, más moderno, más confortable, más seguro y diseñado para el entretenimiento, con nuevas zonas de ocio y restauración.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña. Un saludo y muy buenas tardes.